Para entender financiera y aplicar para funcionar jurisdiccionales, día de hoy, 17 de agosto del año 2023, en marco de la acción de protección que trata sus artículos 24 del Código General del Proceso 5758, la Ley 1480 de 2011, la alegatura se constituye en marcación referida dentro del expediente número 2022-5535. Figura como demandante la señora Carmen Elena Bolaños, demandado Bancolombia S.A., que ante la presente diligencia, Germán Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la legatura, designado para tal fin y quien le corresponderá ante la audiencia contemplada en el artículo 373 del Código General del Proceso. De circunstancia que será registro de todo lo actuado de conformidad al numeral cuarto y quinto, artículo 107 de la citada norma procesal. Registro de audio y video que quedará en disposición de las partes, pero también del público en general, no tener con el fin de advertir las partes frente al tratamiento de sus datos personales. Parte demandante comparece a través del día de hoy de su apoderado judicial, doctora Andrea Pantoja. Pero le voy a dar el uso de la palabra también para indicarle si o preguntarle si la señora demandante se encuentra con usted presente.
No, doctor, no se encuentra presente.
Muy bien, entonces en ese orden de días, identifíquese usted en su calidad de apoderada judicial.
Mi nombre es Andrea del Rosario Pantoja Inbacuán, identificada con cédula de ciudadanía número 27251411, portadora de la tarjeta profesional número 1700088 del Consejo Superior de la Judicatura, residente en la carrera 10, número 2062, Barrio Bolívar, del municipio de Cumbal, Nariño. Mi celular 314-608-1139, correo electrónico andreapantojai@hotmail.com. Muchas
Bien.
gracias.
Doctora, por favor, cierre los documentos. Muchas gracias. Con el que deja registro de unos. Gracias. Le quitamos el plástico, le agradezco por favor, por el dado que es reflectivo y poder ver bien el documento. Muchas gracias.
Vale.
Muy bien, dele vuelta, por favor. Manténgalo firme, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Y su tarjeta profesional. Muchas gracias. Muy amable. Por parte de Bancolombia S.A., comparece a través de su representante legal y apoderado judicial, doctora Sandra Melina, tiene usted la palabra.
Gracias, doctor Andrés. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Sandra Melina Orjuela Velázquez, identificada con número de cédula 52-430-144 de la ciudad de Bogotá, portadora de la tarjeta profesional 155-349 del Consejo Superior de la Judicatura. Exhibo mis documentos. Segundito, porque no sé.
Ahí, no tengo los listos. Muchas gracias. Sí, ahí, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, en esta diligencia procede la directora para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, tomado el receso que se había decretado el día de ayer, a proceder a emitir la sentencia a quien derecho corresponde. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, consagrados en el artículo 58 de la Ley 1480 del 11 y 24 del Código General del Proceso, la señora Carmen Elena Bolaños Uchela demandó a Colombia S.A. pretendiendo lo siguiente: que se ordene el reintegro o pago a la señora Carmen Elena Bolaños de 30.570.000 pesos por haberse sido la suma que había sido sustraída de la cuenta de ahorros sin autorización, que se ordene sobre la suma del dinero antes indicada, el pago de interés de mora desde la fecha en que fueron sustraídos de la cuenta de ahorro del titular hasta la fecha en que se reconozca el pagar de manera efectiva y real, que se ordene el pago de condena en costas procesales incluidas las agencias de derecho en caso de oposición a las pretensiones, solicitudes a las que supuso la entidad financiera mediante la proporción de sendas excepciones de mérito y que intituló incumplimiento de buenas prácticas del consumidor financiero por parte de la demandante, incumplimiento del contrato de la cuenta de ahorros por parte de la demandante, y cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia. En el presente caso, las partes tuvieron pues como hecho rodeado de prueba que la señora Carmen Elena Bolaños se había vinculado contractualmente con Bancolombia a través de un contrato de cuenta de ahorros terminado en el número 6839. Igualmente, la cuenta de ahorros de propiedad de la demandante reportó el día 13 y 14 de octubre de 2021 la realización de dos movimientos, uno por la suma de 29.970.000. Y finalmente, que la demandante radicó el 2 de noviembre de 2021 un escrito de petición ante Bancolombia con el fin de esclarecer los hechos que dieron origen a la sustracción de los dineros. Y solicitar, pues, asimismo la devolución de estos. Frente al anterior principal del despacho, que el malestar de la actora, conforme a que ha registrado tanto su escrito en el escrito introductorio presentado como en los interrogatorios de parte de sus sustentos el día de ayer y a lo largo del presente proceso, y conforme también lo ha indicado en su por su apoderado en los alegatos de conclusión, que gira en torno a la. O su malestar gira en torno, en efecto, a las operaciones aquí reseñadas y en ese orden de ideas que ocurrieron los días 13 y 14 de octubre de 2021. Por lo que se encuentra citado por este despacho, que el negocio jurídico fuente de la controversia gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro respecto del contrato de cuenta de ahorro. Pues téngase que el artículo 398 del Código de Comercio establece que todo banco responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta de su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se dice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se comprometía la responsabilidad de la entidad. Al efecto, desde el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades que ejercen de mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las demás todas que como prestadores del servicio poseen un amplio margen del control de operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que dado el interés público que cobija la actividad financiera que está incorporada las regulaciones especiales en protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, número del cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, y particularmente por el ejercicio de su actividad financiera, que su actividad le impone. Deberes que, conformidad con el tal F, el artículo 5 de la Ley 78 de constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractualmente pactadas. Conviene que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones les corresponden de estar mediante acompañadas por un conjunto de medidas de tuitividad, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta conforme al artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlatos del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 del MEI, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo vigente de protección durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les haya permitido incumplir, despegar, desatender los conocidos de las operaciones que las utilidades que previamente le asisten, más que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 ya citada prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos, servicios financieros y permiso de incumplimiento de las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringen los servicios del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como las medidas que éste les reporta, experiencia profesional, poder negociar, ubicación y contrato, deber de información sobre los propios, sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora bien, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni se haya permitido incumplir las obligaciones a su cargo. Máxime si se tiene en cuenta que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que consideran anulables a la de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-186-14-2016 del 19 de diciembre de 2016, radicación 0501-310301. 2008-00312-01, con ponencia de magistrado Ariel Salazar Ramírez, atendido a la naturaleza de la actividad de los riesgos que involucra o se genera de su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones, obtienen los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas, corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la utilización de esos riesgos, a través de los cuales reparar los perjuicios causados. Y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios y en la seguridad de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva las claves de acceso al portal transaccional.
Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que está incurrido por culpa del cuentaviente, de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dineros de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues, ¿de qué se trata? De que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados de los autores especializados con los que cuenta. La culpa incumbe demostrarla a quien la ley, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe a una exenta de culpa. A no haber hechos, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia la sentencia S-6-5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado por interés Alonso Rico Puerta lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia estableció, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión, no que se cancelará el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de deserción de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes disposición de los saldos de dinero en esas cuentas, mediante el giro de cheques, en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjetas de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural negocio jurídico, al menos como se consigue hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad usuario, mediante algo que se sabe, con las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es la biometría. Circular básica jurídica, parte 1, parte 2, capítulo 1, capítulo numerales 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entender satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación anterior, móvil, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde se tienen depositados sus recursos. Quería incitar a la garantía de salvaguardar los dineros captados del público. Tenía como explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputarse jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el canon normativo 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al cumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el demedro patrimonial, como alteración de una orden de giros, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice el retiro a través de su red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco en el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y el QSA de la clave numérica habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto que la custodia de los elementos correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza el retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material las conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la partida de la tarjeta de la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de la identidad propios que son de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno o ambos estipulantes contribuyeron al resultaba dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación o dos que uno de sus antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso que quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario corresponde la alegatura de valor de manera conjunta el material aprobado, llegado al plenario, a efectos de establecer si se acredita en cumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o de la actora en la realización de las operaciones reclamadas, por lo cual se reitera, se debe tener en cuenta la manifestación del cliente, pero no ha realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo que constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 177 del Código General del Proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado donde sea permitido incumplir, despegar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, así como aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. Al respecto, téngase en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia S.C. 16496 de 2016, refería el 10 de noviembre de 2016, dentro del número de erradicación 7600. 131.03.002.1996.136.23.01, componencia de la entonces magistrada por ente Margarita Cabello Blanco, señaló, pero esa exigencia de seguridad y protección no solamente aplica a la institución bancaria, el cuenta correntista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de estándares de seguridad que era salvo al sea a él o a la entidad de cualquier listo de regulación posterior debidamente sus elementos recibidos del banco o las chequeras para el retiro de los bienes depositados y en especial los de dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que a cada uno desempeñe el de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañadas. Así las cosas, si bien en perjuicio material de la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a accionarse de manera total o parcial en caso de que haya ido a acreditar una causa extraña. Para el anterior, pues, encuentra el despacho que el objeto jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Bancolombia S.A. con ocasión a las operaciones que fueron cursadas y adelantadas los días 13 y 14 de octubre del año 2021 por valores de 29.970.000 pesos y 600.000 pesos, la cifra. Por valores de 29.970.000 pesos y 600.000 pesos. Y que afectaron, pues, la cuenta de ahorro terminada en el número 6839 de titularidad de la señora Carmen Elena Bolaños, en caso afirmativo, si hay lugar a cero las pretensiones de la demanda. En el presente caso, las partes, o con el fin de resolver el anterior problema jurídico, téngase que para que a las plazas oportunamente llegadas, la entidad financiera aportó que el documento titulado Convenio de Vinculación, en el cual se pactó el reglamento, en el título del reglamento de uso de tarjeta y número electrónico ni para servicios electrónicos, los siguientes: documento que fue llegado con ocasión de la contestación de la demanda, no fue tachado de falso inexacto, y pues en efecto, pues guarda validez de otras partes. El cliente tendrá la posibilidad de utilizar medios electrónicos, su número de NIP, número de identificación personal o clave secreta, o las tarjetas expedidas por el banco, sean instrumentos necesarios para realizar las distintas operaciones, órdenes y transacciones ofrecidas por el banco en los equipos electrónicos en su propiedad o de terceros o de las redes o de los sistemas los cuales el banco está afiliado o mediante la utilización de aparatos y redes de la telefonía móvil o internet. Para la utilización de los diferentes servicios y móviles autorizados por el banco, el cliente dispondrá de un número NIP, número de identificación personal, clave secreta que constituirá la firma electrónica que identificará al cliente en sus relaciones con el banco. El NIP podrá ser asignado por el banco, generado por el cliente si estuviere habilitado por ello, y el último caso de acuerdo con los procedimientos que el banco establezca. Lo anterior, sin perjuicio de que el banco exija sitios de seguridades adicionales, tales como la segunda clave para la realización de ciertas transacciones, el cliente se obliga a mantener absoluta reserva del NIT. Y la segunda clave, si la hubiere, a fin de que nadie más que él tenga acceso a los servicios ofrecidos. Por tanto, el cliente no podrá acceder ni hacerse sustituir por terceros en el ejercicio de los derechos y compromisos que se le imponen. El cliente será responsable por el cumplimiento de la obligación que aquí asume. Tercero, igualmente el banco, y así pues se encuentra el despacho que de este contenido o este contrato se extrae que pues el consumidor tiene en cabeza dos obligaciones. La primera, debe mantener custodia de sus claves personales de manera intransferible. Y la segunda, la de custodiar las obligaciones, custodiar sus elementos transaccionales y custodiar y mantener en reserva sus claves. En el presente caso, tanto la parte demandante, en este caso, la parte demandante indicó en su interrogatorio de parte que previo a la operación de objeto de debate, que no había realizado o que no tenía activada la sucursal virtual o tenía habilitado o hacía uso de los canales por internet. Ahora bien, en lo que respecta a esos elementos de custodia de los elementos transaccionales, si bien se indicó en las alegaciones de conclusión que para el curso de estas operaciones por la parte demandada que usaron a través del uso de usuario, clave y clave dinámica, es cierto que frente a esas manifestaciones, también es cierto que la actora indicó a lo largo del proceso que no hacía uso de los mecanismos digitales y virtuales para realización de operaciones y que no tenía conocimiento en lo que respecta a los mismos. Frente a tal situación, téngase que si bien el despacho avisora unos usos de los canales virtuales desde el año abril desde el abril de 2021, manifestaciones sobre las cuales, pues, estos movimientos adicionales del log transaccional y los cuales guardan coincidencia frente a lo indicado por la representante legal, lo cierto es que ha analizado todos los elementos probatorios aportados a la actuación judicial. Al momento, el despacho no encuentra acreditado la inscripción por parte de la consumidora a los canales digitales si hubiese realizado contactos de la consumidora financiera o como si ésta hubiese perdido sus elementos transaccionales. Incluso téngase que en el interrogatorio de parte sobre el abonado telefónico empleado al momento de la realización de las operaciones, se indicó que el teléfono vigente era el terminado o el número telefónico era el número 322-759-6731 y sobre el cual incluso a la fecha de hoy no se tiene conocimiento de cómo fue ingresado este dato asociado a la cuenta de ahorros de la consumidora. Es decir, para la utilización de estas operaciones o para el curso de las operaciones objeto de debate, se indicó o se señaló que había ocurrido a través de un usuario que se empleaba a través de la clave, y un usuario, una clave dinámica y una clave, y en ese orden de ideas también se señaló que había inclusive unos mensajes relacionados o remitidos al abonado telefónico terminado número 6731, pues del cual la consumidora no ha reconocido pues dicho abonado telefónico. No obstante, lo anterior pues se encuentra el despacho frente a esta situación que a fecha de hoy pese a haberse adelantado en su totalidad el procedimiento o el análisis judicial, el despacho no encuentra pruebas que acrediten claramente cómo fue que dicho abonado telefónico ingresó a dicho o se asoció a la cuenta de ahorro máximo pues conforme a lo indicado por la misma consumidora financiera. Entonces no hay ningún análisis probatorio, tampoco encuentra el despacho ningún elemento probatorio que le permita a esta delegatura claramente concluir que la actora había ingresado este elemento, este número de abonado telefónico y que ella era la que usaba este elemento o que ella utilizaba a través de este abonado telefónico y a través de otras herramientas dicha cuenta, dicho elemento transaccional. Lo anterior pues resulta claramente también pues importante. Esta situación no es un asunto menor, puesto que esta situación inclusive debió haberse generado inclusive con la misma reclamación que hizo la consumidora y claramente pues abordarse qué elementos utilizaba, qué, a través de qué canales operaba y con ello pues en tratar de establecer en qué momento si fue la actora quien ingresó estos datos y cuándo los ingresó. Situación pues que en este momento, insiste el despacho, no se encuentra acreditado en este proceso. Ahora bien, sea de caso indicar que frente a los números telefónicos se remitió comunicaciones a Tigo Comunicaciones solicitando información frente a los datos biográficos de los teléfonos terminados número 6731 y dice que lo mismo se dice que por medio del presidente nos permitimos dar respuesta enviando los registros de datos telefónicos, email o líneas requeridas desde la fecha de inicio hasta la fecha final 11 de mayo de 2023 y se indica el anexo número 2, 311 dice si hace el archivo 2311 019054 datos biográficos. Asimismo, queremos reiterarle que la compañía en su calidad de operador de servicios de comunicación está siempre para brindarle la información y se aporta pues como la hoja biográfica de los datos de los teléfonos que tiene la consumidora. En cuanto al despacho, tres números abonados telefónicos terminados en 8676, 8505 y 8523.
Ninguno de esos tres teléfonos pues coincide pues con efecto pues con el número telefónico, el número celular de la consumidora relacionado al momento de realizar las operaciones objeto de debate, y ambos teléfonos pues corresponden a teléfonos con fecha de inicio en las siguientes fechas: 11 de octubre de 2007, 18 de enero de 2013 y 18 de enero de 2013. Por lo que frente a este aspecto pues se encuentra el despacho pues que frente a los números telefónicos o el número telefónico asociado o empleado para la realización de las operaciones de aquí objeto de debate, por un lado el despacho no haya de ningún, no encuentra una relación entre dicho número telefónico con la consumidora; segundo, pues tampoco encuentra establecido cómo fue el móvil o las circunstancias a través de las cuales dicho teléfono, dicho abonado telefónico, se asoció a la cuenta de ahorros, desde qué fecha, desde qué época; y tercero, pues de otro lado, que la consumidora pues ha sido muy enfática en indicar que no ha manejado elementos digitales. El despacho preguntó esto varias veces dentro del interrogatorio de parte, sobre los conocimientos, sobre los usos, sobre el manejo de su canal, de su dispositivo telefónico, y en ese orden de hace pues el despacho no puede establecer o extraer incumplimientos contractuales en cabeza de la señora Carmen Elena Bolaños, pues incluso a fecha de hoy no se tiene incluso claridad de cuáles fueron los datos de contacto utilizados para realizar la inscripción y activación de los canales digitales de la consumidora. Al modo anterior, cabe reiterar que conforme al régimen particular de actividad financiera de expreso interés público por disposición del artículo 335 de la Constitución Política, la ejecución de las obligaciones que le corresponden a la profesional financiera deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas suitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial del consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 38 de 19. Tales medidas son correlatorias de los derechos a los usuarios a recibir productos o servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 338 de 19, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 338 de 19 establece que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que impartan su dependencia financiera de economía, materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la unidad con anterior se contemplan los requisitos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular 020, circular 029-2014, de la sentencia de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben de asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran sus obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, y sin que en todo caso se entiendan dispensados de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar las ocurrencias de las situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones y representen el peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante la del análisis que nos ocupa este despacho, las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente, según el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes, y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos numerales 2.3.3.1.12, ¿sí?, y 2.3.3.1.13. Ahora, en frente al curso de las operaciones, téngase que además cursaron de conformidad al informe de seguridad y al octil de habitáculo transaccional que fueron aportados por la institución financiera con ocasión de su escrito de contestación de la demanda, y pues que señalan lo siguiente: frente a las transacciones objeto de reclamo, se encuentra que frente a las mismas, que las operaciones ocurrieron el día 13 y 14 de octubre del año 2021. Frente a la operación del 13 de octubre del año 2021, ocurrió a las 10 de la mañana con 22 segundos, dice canal CBP, circular, sucursal virtual personas, dice número de cuenta terminal número 6839, número de cuenta destino 2909, transferencia 29.970.000 pesos. De otro lado, frente a la siguiente operación del 14 de octubre de 2021, se dice obra 210815, canal sucursal virtual personas, número número IP 191-156-189-78, número de cuenta terminal número 6839, cuenta destino 2909, transferencia por valor de 600 pesos, total 30.570.000 pesos. Las transacciones que fueron descritas anteriormente, dice el informe de seguridad, lo siguiente: las transacciones fueron realizadas desde las direcciones IP 191-156-6373 y 191-156-189-78, las cuales no habían sido utilizadas por la cliente anteriormente. en cuanto a las operaciones, en cuanto al despacho, que las operaciones realizadas corresponden a dos transferencias canales que eran inusuales en cabeza de la consumidora, pues no se encuentran transacciones previas a estas dos operaciones en cabeza o que se hubiesen realizado conforme a lo que invita con la transacción, por concepto de transferencias previas a dichas operaciones, por lo que ambas operaciones se encontraban por fuera de las costumbres transaccionales de la consumidora, tanto por el canal como por el monto, por lo menos la primera de ellas, canal y monto, y la segunda por el canal. Es más, en ese orden de ideas, sea también de caso señalar que igualmente solo 2 días antes de la operación objeto de debate se había realizado la inscripción de la cuenta de un tercero, tal como informa el informe de seguridad y del cual pues también el despacho preguntó el interrogatorio de parte a la institución bancaria, en el cual se indica lo siguiente, fecha 2021, 11 de octubre, hora 11:17:16, canal sucursal virtual personas, 191, 156, 146, 181, inscripción de cuentas Bancolombia. En lo que respecta a la inscripción de las cuentas, téngase que el despacho no encuentra que previo a dichas operaciones o a dicha inscripción, esto téngase en cuenta que ocurrió solamente 2 días antes de las operaciones objeto de debate, hubiese existido inscripciones de cuentas con cargo a dicho o con destino a dicho producto. Situación pues que claramente convierte esta operación del 11 de octubre del año 2021 en una operación inusual y ajena a las costumbres de la consumidora. Lo cual, desde el 11 de octubre del año 2021, se debió haber generado un alertamiento al interior de la institución financiera con el fin de realizar la confirmación de la operación y, en caso negativo, realizar y proceder con el bloqueo de la operación. O, en caso de no haberse podido lograr o contactar con la consumidora, también realizar el bloqueo de la operación. También tengas en cuenta que en el mismo log se presentan las siguientes observaciones que el día de las operaciones objeto de debate, de la primera operación objeto de debate, previo a la operación primera objeto de debate, se encuentran los siguientes códigos, todas del 10 de, desde el 10 de, bueno, y previas a la operación objeto de debate, se encuentran 3 operaciones del 13 de octubre del año 2021, bajo el código o que se responde al código 997 SBP circular virtual personas que ocurrieron el día 13 de octubre del año 2021, entre las 9:29:21 y las 9:59:10. También una el día 12 de octubre del año 2021 a las 10:23:40 y también el día 11 de octubre del año 2021 a las 11:12:04. Si bien no se puede establecer el móvil o motivo por el cual estas operaciones se encuentran vacías, lo cierto es que el despacho pues también encuentra inusualidad en las mismas, dado que no se encuentra explicación o manejo frente a las causales por las cuales dichas operaciones o dichos registros se causaron. Y tampoco pues encontró explicación o sustento ni en el log transaccional, ni en el informe de seguridad, ni tampoco en los interrogatorios de parte. En la casilla en blanco corresponde a un código 997 cuyo alcance continuo pues no pudo ser explicado pues ni en el interrogatorio de parte, tampoco en el proceso a lo largo del proceso, pero que en cuanto al despacho, pues las demás como inusuales, pues no encuentra concepto por lo cual ocurrieron y sus alcances. Situación pues que pues también debieron haber contribuido a generar el alertamiento al interior de la institución bancaria con el fin de comprobar su autoría y en caso de no ser posible generar su bloqueo. Acreditándose en la presente actuación judicial que previo a la realización de las operaciones debatidas se generaron múltiples operaciones, pues en cuanto al despacho, pues encuentra una serie de operaciones inusuales, fallidas, que no encuentra por el despacho ahorita justificación o soporte, y ante la materialización de las demandas, el banco no bloqueó el canal correspondiente, pues también sumado pues a operaciones inusuales previas y concomitante, como son las demás operaciones correspondientes a las transferencias realizadas, también operaciones inusuales realizadas con la inscripción de una cuenta de un tercero. Encuentra el despacho, pues, que ante esta omisión de no realizar la comprobación de las operaciones que inclusive, pues, con el concepto del despacho se vio realizado desde el día 11 de octubre del año 2021, encuentra que el banco no realizó el cumplimiento de la obligación de seguridad establecida en el numeral 2.3.3.1.12 del capítulo primero del título segundo de la parte primera de circular básica única, la cual se reitera, indica que el banco debía establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Así las cosas, la entidad bancaria demandada, contrario a obrar de acuerdo a lo establecido en la circular ya transcrita, procede, pues, debía proceder a bloquear de inmediato la cuenta del cliente, situación que lo ocurrió y lo cual pues permitió no solo que dicha inscripción, dicha operación inusual, las mismas operaciones que también eran inusuales y por fuera de las costumbres accionales, no solamente permitió esa operación, sino que posteriormente, incluso el curso de la primera operación, permitió inclusive una segunda. Entonces supone pues que de haberse tomado las medidas preventivas desde el momento en que el banco hubiese observado pues todos estos eventos, no se habría realizado la operación que ahora nos ocupa. En efecto, atendiendo que las medidas de seguridad que le son requeridas para la realización de sus operaciones a través de los canales puestos a disposición de sus clientes como son de naturaleza preventiva, motivo por el cual el generarse una situación extraña al perfil del demandante y máximo número, máximo pues a las operaciones ya indicadas, las operaciones usuales por fuera de costumbre y las por fuera y las operaciones pues que no encuentran soporte de justificación se evidencia pues claramente incumplir las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a las operaciones cuestionadas en el caso concreto, las cuales se han indicado pues no tener contenido obligacional del respectivo negocio jurídico. Por ende, se ha configurado su participación en de manera causal y directa en la materialización del derecho de anillo consistente en detrimento económico sufrido por el consumidor aquí demandante, pues de haberse bloqueado o confirmado inclusive la primera operación inusual, esto es la inscripción de la cuenta del tercero, se hubiera evitado la realización de la operación que conlleva el perjuicio de detrimento patrimonial a la demandante. Al respecto, reitera, el despacho lo señala por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia S5177 del 18 de diciembre de 2020, que señala, según la cual, ante ese panorama, el panel tendrá que sopesar la realidad jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambas estipulantes contribuyeron el resultado dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. O dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese sentido, pues, se encuentra el despacho que previo y concomitante a las operaciones de objeto de debate existían, pues, existe el despacho, situaciones que debieron haber generado alertamiento interior de institución bancaria y proceder a activar los protocolos de seguridad con el fin de constatar la autoridad de la operación, incluso desde el momento de la inscripción de la cuenta al tercero que resultaba inusual y ajena a las costumbres del consumo financiero. Máximo, pues, cuando uno, inclusive, pues, no se ha podido acreditar la culpa, inclusive, de la demandante. Por lo que se declaran no probadas las excepciones y cumplimiento de buena fe, de buenas prácticas del consumidor financiero por parte de la demandante, incumplimiento del contrato de la cuenta de ahorros por parte de la demandante y cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia. Y en consecuencia se ordenará a la institución bancaria pagar a la demandante la suma de 30.570.000 pesos dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia. En lo que respecta a los intereses moratorios, frente a su reconocimiento, no se accederá a su reconocimiento por dado la naturaleza de este proceso. Este proceso es un proceso de naturaleza declarativa que es constitutivo y por ende la mora en el incumplimiento solo se presentaría eventualmente después del vencimiento del término para el pago del pago de la sentencia condenatoria a favor del demandante. Ahora, bien frente a la condena en costas, el despacho no accederá a las mismas, dado que encuentra el despacho que no se han accedido a la totalidad de las pretensiones de conformidad al dispuesto en el quinto artículo 365 del Código General de Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no aprobadas las excepciones tituladas en cumplimiento de las buenas prácticas del consumidor financiero por parte de la demandante, en cumplimiento del contrato de la cuenta de ahorros por parte de la demandante, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia, sea de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Tercero, segundo, declarar contractualmente responsable a Bancolombia en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Carmelina Bolaños como consecuencia de las dos operaciones realizadas los días 13 y 14 de octubre de 2021 por valor de 30.570.000 pesos y que fueron realizadas con cargo a la cuenta de ahorro terminal 1.6839 por las razones expuestas en la parte motivada de esta decisión. Tercero, condenar a Bancolombia a pagar a la señora Carmelina Bolaños la suma de 30.570.000 pesos dentro de los 20 días siguientes a partir de la fecha de notificación de esta providencia. Vencido este término, se generan intereses a la tasa máxima legal vigente. Cuarto, cumplimiento de las órdenes que se imparten en esa sentencia deben ser acreditados por Bancolombia dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la expedición del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el anuncio del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin contar en costas y cultura de la decisión por secretaría de archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. La anterior sentencia es notificada en el estrado.